En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Un especial saludo para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana, las personas que nos escuchan en 1350 AM 97.5 en el FM y también las personas que están con nosotros a través de www.caracol.com.co, sección ciudad, buscan Ibagué y encontrarán esta señal local del personaje de la semana. En este día vamos a hablar de política, de las apuestas que se tienen desde el legislativo, inicialmente en el legislativo, el departamento del Tolima, la asamblea departamental, la junta directiva del departamento. 15 asambleístas de diferentes tendencias políticas que están trabajando, liderando iniciativas por el bienestar del departamento. Estamos con su presidente, que el pasado 1 de enero asumió formalmente como líder de esta corporación. Estamos hablando del militante del Partido Conservador, Giovanni Molina. Señor diputado, muy buenos días. Bienvenido a este espacio, el personaje de la semana. Gracias por estar con nosotros, pero más que con nosotros, con nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser, que los escuchan con todas nuestras frecuencias, que se unen a esta hora de la mañana. Bienvenido, ¿cómo ha estado?
Harold, muy buenos días para usted, para todas las personas que nos escuchan, para las personas que hacen parte también de esta prestigiosa emisora.
Bueno, hablemos de esos desafíos que se tienen desde la Asamblea Departamental. Usted ha insistido desde el momento en que fue elegido, en noviembre del 2024, de tener una asamblea cercana al ciudadano, una asamblea presente en los municipios, una asamblea muy de la mano con las comunidades.
Harold, hay que aclarar primero que en el recinto de la democracia, del debate, del respeto, pues uno como presidente puede dar unas líneas, pero esas líneas también dependen de la aprobación de los diputados, y es lo que nosotros hemos querido visualizar para que este año 2025 la Asamblea pueda salir muchas veces al territorio y se toquen unos temas álgidos que pueden existir acá en el departamento del Tolima. Uno que creo inmediatamente, si se llama a sesiones extraordinarias, debería realizarse por parte de la Asamblea del departamento, es el de las zonas de protección de producción alimentaria, algo que nosotros como diputados desde el mes de noviembre hemos venido insistiendo. Pero ¿qué sucede? No queremos solamente quedarnos ahí en insistir, sino que desde el mes de diciembre se expidió una resolución por parte del gobierno nacional, es decir, el tema ha evolucionado y creo que nosotros como departamento debemos pronunciarnos. Y entonces, después de salir la resolución en el mes de diciembre, más exactamente el día 9, se identificaron unos polígonos o zonas en 8 municipios del departamento del Tolima, especialmente del norte, en donde el gobierno nacional quiere exclusivamente allí tener unos temas de seguridad alimentaria. Yo estoy de acuerdo con la seguridad alimentaria, pero también estoy de acuerdo con la seguridad jurídica. Uno no puede venir simplemente desde el escritorio en Bogotá tomar decisiones, porque resulta que en cada uno de esos municipios ya hay una vocación, ¿cierto? Ya hay unas decisiones que se han tomado sobre el territorio, sobre el uso de suelos, y es allí mi preocupación y la de cada uno de esos alcaldes. Entonces, lo que yo planteo como diputado y presidente de la Asamblea es cómo se puede realizar un debate rápidamente en donde se escuchen a cada uno de estos 8 alcaldes, ya con la definición de esas zonas o esos polígonos, que cada uno mencione y aclare cuáles pueden ser las implicaciones sociales y económicas que se pueden dar por la implementación allí de estas zonas que pretende hacer el gobierno nacional. Voy a colocar varios ejemplos para que podamos entender de una mejor manera. En el municipio de Murillo, por ejemplo, puede que se haya trabajado en el plan de desarrollo en una zona de expansión turística o zona de expansión de viviendas. ¿Qué tal que el gobierno nacional allí haya delimitado precisamente un tipo de estas zonas? Estaríamos en una contrariedad, porque cuando yo hablo de una zona de expansión es donde podemos crecer, ya sea de manera turística o de vivienda, y esto afectaría lógicamente los ingresos, la economía del municipio de Murillo. O también puede dar el caso, también por ejemplo, Cortolima, que se pronuncie si allí hay una zona ambiental, de protección ambiental, o en otros municipios de los 8 que se puedan dar cierto tipo de actividades económicas y que de un momento a otro le digan a los municipios, no, ustedes no pueden. Entonces, ese debate se quiere realizar en uno de los 8 municipios junto a actores principales como serían los gremios económicos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, los alcaldes, empresarios y lógicamente también la comunidad y el gobierno nacional. Creo que es un debate muy importante porque el Tolima tiene que pronunciarse y porque además de eso la resolución expedida en el mes de diciembre da 4 meses para ya totalmente declarar este tipo de zonas. Es decir, lo que pase después de esos 4 meses, ahí va a quedar. Ese es un primer debate que por tiempos creeríamos deberíamos darlo ahora entre febrero y el mes de marzo.
Señor presidente, pero esta iniciativa del gobierno nacional para un poco dar ese ejemplo a la comunidad, ¿tiene que ver con lo mismo de zonas de reserva campesina? ¿Es más o menos la misma o es algo muy diferente?
Es algo distinto. Estas son zonas de producción de protección alimentaria en donde el gobierno nacional quiere que esas zonas se destinen exclusivamente a la producción de alimentos. Vuelvo a repetir, en teoría uno hablaría de la seguridad alimentaria, que es algo súper importante para el siglo XXI, pero también está la seguridad jurídica. Y si se habla de seguridad alimentaria en unos territorios, deben tener un consenso con los alcaldes, con los consejos, que son quienes tienen la facultad constitucional de poder determinar cómo va a ser la vocación de su uso de suelo. No puede venir desde Bogotá el gobierno nacional a imponer unas condiciones que pueden afectar a los territorios. Y eso es lo que queremos visibilizar, pronunciarnos. Asambleas del departamento de Antioquia, por ejemplo, ya lo han hecho. Representantes a la Cámara también. Leía una noticia donde un representante de la Cámara en el departamento de Antioquia quiere demandar esta resolución. Pero acá creo que el primer ejercicio es un ejercicio serio, un ejercicio que verdaderamente delimite cuáles son los problemas que puede traer este tipo de zonas para ahí sí poder tomar decisiones.
Bueno, entonces quedan 4 meses para la socialización de esta iniciativa y que seguramente la Asamblea Departamental le pone la lupa a este proyecto. ¿Qué otro tema inquieta a la Asamblea Departamental y que será objeto de debates de control político y objetos de discusión allí en el recinto de la corporación?
Bueno, estamos hablando del territorio, es lo primero, que es la visión que queremos hacer, ¿cierto? De los debates del territorio, de visibilizar la Asamblea. Nosotros hemos hablado de proyectos de desarrollo económico. Ya mencionamos, por ejemplo, el tema de las zonas de protección de producción alimentaria. Nosotros hemos mencionado temas ambientales y también de seguridad. Si los diputados tienen otros temas, bienvenido sea también para realizar el debate y ojalá en el territorio como lo hemos propuesto para una mayor visibilidad. Hay un tema que me parece interesante, mire, desde el punto de vista ambiental, y es que nosotros aprobamos un proyecto que son los fondos de agua. Los fondos de agua que existen en muchos países del mundo, en países por ejemplo como Argentina, Chile, Brasil, existen los fondos de agua. Y qué bueno que el departamento del Tolima haya trabajado en un fondo de agua. Los fondos de agua son capital público, capital privado, que buscan en consenso trabajar sobre la seguridad hídrica de los territorios, pero también sobre el manejo y protección de las cuencas hidrográficas. En el caso del Tolima, nosotros dejamos específicamente, por ejemplo, la cuenca del río Coello, que tiene que ver con el abastecimiento del agua para el municipio de Ibagué, por ejemplo. Y entonces, cuando uno propone un tipo de debate de estos que se haga sobre el territorio, entonces a mí me parecería muy interesante como presidente de la Asamblea poder proponer que la corporación Cortolima, la gobernación y la asamblea del departamento pueda salir al territorio a que los ciudadanos de Ibagué en las diferentes comunas puedan priorizar, por ejemplo, los proyectos para invertir los recursos en las fuentes hídricas. Las comunidades tienen muchas ideas, tienen iniciativas, las comunidades son las que conocen verdaderamente el problema sobre el territorio. Y eso uno lo puede llamar innovación social. La innovación social que se da en otros países, por ejemplo, o en departamentos como Nariño, es cómo las problemáticas las solucionan los gobiernos a través de la búsqueda de las soluciones que la misma comunidad plantea. Y esto es un ejemplo de innovación social. ¿Cómo salimos al territorio? A que sea la misma comunidad la que defina o priorice los proyectos a invertir con este fondo de agua, que es muy importante y que solamente para darle un dato, en la cuenca del río Coello en tiempo seco produce 5 veces menos de lo que oferta, de lo que demanda, perdón, de lo que demanda la población ibaguereña. Entonces hay una escasez de agua. Y yo creo que este tema ambiental acerca de este preciado líquido es muy importante tenerlo en cuenta, darlo desde la Asamblea del Departamento. Hay ejemplos en el mundo como Ciudad del Cabo, por ejemplo, donde el agua definitivamente se acabó hace más de 5 años. Y yo creo que el preciado líquido debe ser una constante búsqueda de la protección ambiental acá en el departamento. Y hay temas de seguridad también, temas de seguridad yo lo he venido planteando, o sea, la seguridad tiene muchas aristas, ya la seguridad del control de los territorios, a mí me preocupa, qué bueno que la Asamblea salga a escuchar, por ejemplo, ¿cierto?, a los presidentes de junta que también se ven amenazados, al tema de reclutamiento de menores de edad, solamente en el año 2024, es decir, el año inmediatamente anterior, más de 19 jóvenes fueron recuperados por parte de la Sexta Brigada, jóvenes entre 13 y 17 años, niños, perdón, que fueron recuperados de las manos de las disidencias de las FARC por la Sexta Brigada. Entonces son muchos temas los que se pueden tocar, los que nosotros queremos tocar en el territorio, trabajar, visibilizar la Asamblea. Y usted me lo preguntaba de otros proyectos tal vez que se quieren hacer ahí dentro del recinto, pues bienvenido sean los que se quieren proponer. A mí me parece que en materia de desarrollo económico también es muy bueno hacerle un seguimiento a la estrategia de la gobernadora Tolima Centro de Inversiones. Para mí como diputado el desarrollo económico es muy importante porque es el que implica los ingresos, la economía, todo el tema de finanzas de un departamento y por eso yo estoy de acuerdo con la creación de esta estrategia Tolima Centro de Inversiones, que no es nada más sino cómo podemos atraer inversiones al departamento para que nuestra economía mejore mucho más a través de beneficios, a través de la intervención en infraestructura, a través de proyectos ambientales, de pagos por servicios ambientales, por ejemplo, y una sinergia de muchos proyectos que buscan el desarrollo económico de la región.
Sí, señor presidente de la Asamblea, usted menciona un tema de la seguridad. El año pasado fue muy sonado el tema de unas amenazas a los diputados, se reforzó la seguridad en el recinto de la Asamblea, se orientó a los diputados de limitar algunos desplazamientos a la zona rural, especialmente en horas de la noche. ¿Qué ha pasado con la seguridad de los diputados en el departamento del Tolima y algunos que recibieron amenazas?
Pues hay que resaltar que la gobernadora estuvo muy pendiente desde el principio de ese tema, realizó consejos de seguridad, realizó algunos compromisos que se han llevado a cabo, se reforzó la seguridad de la Asamblea del Departamento. Hasta el momento no conozco otra amenaza o que hayan evolucionado muchos más temas hacia la seguridad de alguno de los diputados. Yo creo que es un tema al cual toca ponerle cuidado, pero que la gobernadora por iniciativa propia en los diferentes momentos que ha presentado el departamento en materia de inseguridad ha estado presente y con los diputados también.
Sí, de esta manera entonces hay garantías para que la Asamblea pueda hacer estas sesiones en los municipios.
Claro, en su momento si vamos a realizar las diferentes sesiones seguramente la Secretaría de Seguridad con el liderazgo del secretario y en cabeza de la gobernadora Adriana Magali Matiz pues nos va a prestar las diferentes garantías en materia de seguridad para que nosotros podamos ir al territorio y visibilizar la Asamblea del Departamento.
En este primer año de gobierno de Adriana Magali Matiz, que fue año de discusión, aprobación del plan de desarrollo, la armonización también presupuestal, el arranque de un gobierno, ¿qué lectura le da usted como diputado y como miembro de la coalición mayoritaria?
Primero, yo creo que lo que se debe resaltar es un trabajo de la gobernadora en el territorio. En este primer año, en el año 2024, visitó más o menos el 95% de los municipios en un ejercicio que no realizó solamente una vez, sino 2 y hasta 3 veces. El conocer el territorio le permite hacer un seguimiento a cada uno de los compromisos y en donde yo creo que la gobernadora va a 1000 por hora, es una trabajadora muy fuerte, pero a veces es su equipo el que tiene que también dar ese ejemplo y es un equipo que tiene que seguirle el ritmo a la gobernadora. Por eso la presión, por eso lo que se ha venido realizando en este primer mes de los diferentes consejos de gobierno para poder realizar los diferentes ajustes y que el equipo de gobierno también se ajuste todos los días a un estilo que debe ser un estilo exitoso, porque cuando un gobernante, en el caso de la gobernadora, sale al territorio y promete algunos temas, pues deben cumplirse. Y quienes los cumplen son los secretarios a través de los proyectos, a través de las acciones y a través de los objetivos que tienen de parte contractual, y esto es lo que pues se le debe hacer un seguimiento constante para que esa palabra de la gobernadora se vea reflejada verdaderamente en los territorios.
¿En qué áreas se deberían tener esos ajustes en el equipo de trabajo de la mandataria departamental?
Pues yo creo que, por ejemplo, desarrollo económico es una secretaría que debe trabajar mucho más fuerte para unos posibles resultados mayores. Yo creo que es la secretaría que debe también ajustar algunas tuercas, hacerle un mayor seguimiento, una mayor ejecución. Y creo que hay otras secretarías, como por ejemplo la Secretaría del Interior, que lo ha venido haciendo bien el secretario, pero que es una secretaría bien compleja, tiene varios temas y que tiene que avanzar un poco más en materia de juntas de acción comunal. Se ha venido trabajando, se ha venido haciendo el ejercicio, se ha venido teniendo logros en materia de acción comunal, pero debemos avanzar en proyectos como, por ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento Comunal, que la gobernadora lo habló en su campaña, que es un fondo que busca cómo las juntas de acción comunal se pueden presentar a las diferentes convocatorias para que puedan realizar obras ellos mismos, es decir, las juntas de acción comunal allá en el territorio, unas placas huellas, un escenario deportivo y, en fin, una serie de obras que hoy están facultadas por parte de la normatividad para que las juntas de acción comunal puedan ejecutar presupuestos. Y, en fin, creo que ha sido un gobierno bueno, ha sido un gobierno que ha tenido unos resultados rápidos a la vista. Por ejemplo, el tema del gas en muchos municipios hoy en día es una realidad. En varios municipios, desde el primer momento, la gobernadora comenzó a trabajar, se vio el resultado y para mí es un logro muy importante porque las personas de las veredas, la gente de la zona rural, pues sufre mucho no solamente en la economía pagando una pipeta de gas, sino también mucha gente que hoy cocina en leña, muchas mujeres que hoy cocinan, por ejemplo, en leña, y muchas mujeres que sufren de cáncer porque el cocinar en leña una hora puede significar el de que esa mujer se encerrara en una habitación a fumarse 200 cigarrillos. Ese es el daño que se puede dar a la salud de una mujer. Hoy avanza en ese sentido la Secretaría de Infraestructura a través de lo que tiene que ver con la gasificación. Y para mí también es satisfactorio saber que el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, que tiene que ver con vías, con obras, pues en su gran mayoría se ejecutó para ese año 2024.
Sí, señor presidente de la Asamblea, Giovanni Molina. Hablemos en el plano nacional. Ya estamos en la mitad prácticamente de este periodo de gobierno presidencial de Gustavo Petro. Desde el Departamento del Tolima, los diputados, ¿qué lectura le hacen a este gobierno nacional?
Pues es un gobierno totalmente apartado de la realidad de los territorios, un gobierno que nunca se ha preocupado por la seguridad, no tiene una política de seguridad clara, por eso vemos que no hay ninguna articulación, sino que en el caso de la gobernadora y los gobernadores solamente de todos los departamentos les ha tocado enfrentar nuevamente a las disidencias de las FARC, a los nuevos grupos al margen de la ley. El caso del Tolima se ha visto preocupante en la generación de recursos, por ejemplo, desde el gobierno nacional. No vemos ninguna obra significativa, ningunos proyectos significativos que sean apoyados como en años anteriores por el gobierno nacional. Y yo creo que también decisiones que se toman desde el escritorio sin conocer verdaderamente los territorios. Por ejemplo, lo que ha pasado en materia de salud de intervenir a muchas EPS, eso afecta hoy la salud financiera de los hospitales y vemos que las mayorías de los hospitales solamente sobreviven para poder entregar los servicios básicos y que están prácticamente ahogados por el tema de giros, por el tema de los pagos de las EPS que hoy en día no pagan. Y eso significa que el tema financiero de los hospitales pues está en riesgo. Entonces yo creo que el gobierno nacional está rajado en materia de seguridad, en muchas decisiones como por ejemplo en materia de salud, y lo que más le preocupa a uno es que la plata está ya en los ministerios, pero es un gobierno de poca ejecución y entonces al no haber ejecución pues no puede haber un desarrollo económico y social para las regiones.
Claro, y en el tema de salud, porque tenemos ministro tolimense, ¿no? Quizás no se ve como esa respuesta por parte del gobierno nacional para aliviar la crisis de los hospitales en el departamento.
Pues uno no la ve por ningún lado. La verdad, lo que uno ve es que los hospitales están ahogados y que las decisiones que se toman, por ejemplo, como el de las UPC, ¿cierto?, que tienen que ver con la salud, fíjese que han generado unos debates inmensos de exministros, de personas del orden nacional que conocen del tema de salud. Entonces, esos temas creo que están rajados en materia del gobierno nacional. Y es más, si usted va a la encuesta de cifras y conceptos, por ejemplo, donde la gobernadora ocupó el primer puesto a nivel nacional, la gobernadora del departamento del Tolima, vemos un ministro, Guillermo Alfonso, que ocupó los últimos puestos, si usted revisa esa encuesta, frente también a la ministra Francia Márquez. Entonces eso quiere decir que no hay una aprobación porque las ejecutorias no son satisfactorias y que los líderes a nivel nacional evalúan una gestión nula o casi poca dentro de un gobierno nacional.
Sí, hablamos de lo departamental, lo nacional, pero ¿es usted un diputado con fuerte arraigo en Ibagué? ¿Es usted ibaguereño? ¿Su electorado está en Ibagué? ¿Cómo ve este primer año de gobierno de Johanna Aranda?
Bueno, lo veo con un tema de redes sociales muy fuerte, pero un tema que en las ejecutorias a hoy es muy pobre. No veo resultados. No veo, por ejemplo, que en el tema de la malla vial se haya trabajado. Y yo creo que más de la malla vial, los municipios, y en este caso la ciudad capital, debe trabajar en una política pública de movilidad que incluya no solamente el trabajar sobre reparar la malla vial, sino también sobre los semáforos y sobre una serie de acciones que implican tener una movilidad que hoy está totalmente perdida acá en la ciudad de Ibagué. Yo vivo en la Comuna 9 y prefiero salir por la variante que salir por las vías normales de Ibagué, porque Ibagué es un caos y porque Ibagué no tiene esa política de movilidad clara. Para mí es muy terrible eso que se viene dando en materia de malla vial, de movilidad, pero además de eso también hay otros temas. El tema de seguridad sigue afectando también aquí el municipio de Ibagué y creo que el desarrollo económico también debe haber una apuesta mucho más grande por parte de esta ciudad capital.
Sí, muchos temas pendientes en Ibagué.
Claro que sí.
Sí, el papel de los concejales de Ibagué, de su coalición.
Bueno, ellos han hecho un ejercicio ahí, digámoslo, que han intentado, porque dentro de unas mayorías aplastantes no es fácil, pero por ejemplo el tema de del relleno sanitario, de los residuos sólidos, han sido temas candentes que han querido proponer. El tema del puente de la 60, ¿cierto? El fallido puente de la 60, también lo han querido mostrar allí desde el Consejo, los compañeros de la coalición del Partido Conservador y otros temas que se presentan en la ciudad. Por ejemplo, con las Juntas de Acción Comunal, el concejal Joseph realizó un debate muy interesante porque creo que en el afán politiquero, en el año 2023 se realizaron algunos convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal, no se prepararon y hoy en día esas Juntas de Acción Comunal tienen unos problemas inmensos con la DIAN, tienen multas por no haber hecho, por ejemplo, retenciones o algunas obligaciones de parte financiera con la DIAN y entonces ese debate lo hicieron en el Consejo Municipal, en donde se dejó demostrado que por esos afanes electoreros y politiqueros, pues las Juntas de Acción Comunal, muchas de la zona rural sobre todo, hoy tienen unas preocupaciones inmensas. Un presidente de junta que no gana unos ingresos, que no obtiene unos recursos, pues ahora tener que sacar de su bolsillo para pagar unas multas a la DIAN, difícil y complicado.
Sí, y en el panorama político surgen diferentes liderazgos a nivel regional, entre ellos Andrés Hurtado, que viene a cantar en El Gallinero. ¿Lo ve usted en el mapa político, Andrés Hurtado?
Bueno, pues eso es respetuoso a la decisión de cada uno. Yo lo único que he venido diciendo es que el debate político se debe dar en el marco del respeto y, por ejemplo, esas palabras no creo que sean convenientes. Lo que espera la gente del Departamento del Tolima es el debate serio de proposiciones, de cómo podemos aumentar el desarrollo económico, de cómo podemos tener una visión integral para el Departamento del Tolima. Pero yo veo es un debate inicial en cuáles coaliciones podemos hacer políticas, de cómo llegamos a un municipio a acoger al segundo o al tercero que participó en las elecciones de la alcaldía. Y creo que los debates deben ir mucho más profundos de qué se debe hacer por este departamento, qué es lo que nuestro grupo ha venido haciendo, trabajando con acciones claras en el territorio, en todos los municipios hoy va, y el grupo de nosotros y nuestro jefe político Óscar Barreto Quiroga es recordado en el territorio, en cada uno de esos municipios, por las diferentes obras que realizó no solamente como gobernador, sino también en los gobiernos que han pertenecido a nuestra organización política. Seguiremos trabajando por el bienestar de esta región.
Viene la elección a Cámara de Representantes. ¿Cuál es la apuesta de este grupo político del cual usted integra desde sus inicios?
Bueno, nosotros tenemos dos apuestas claras para este año. La prioridad es el Senado con Santiago Barreto. Una propuesta en la que buscamos todos los días es que el Tolima se enamore más de una persona que se ha preparado, que se ha estructurado, que conoce el territorio, que tiene cercanía con la gente, y de ahí también depende la elección a las cámaras. Una apuesta, poder lograr 4 cámaras del Partido Conservador. Hoy existen 3, pero creo que tenemos una lista fuerte con personas que tienen votos, con personas que tienen aceptación y trabajo con las comunidades, y sobre todo que respetan la filosofía del hacer y de estar cerca a la gente.
Claro, recordemos, son 3 que repiten esa aspiración: Alejandro Martínez, Gerardo Yepes, Delcy Esperanza y Sasa. ¿Quiénes más irían?
También la doctora Linda Perdomo, se ha hablado de que la doctora puede ir ahí en la lista. Creo que se va a ser una realidad, que tienen toda la opción también de poder llegar a ganar una de estas curules, y son personas que tienen diferentes sectores políticos aquí en el departamento.
Van 5, falta 1. José Elber, ¿no? Seguramente.
Esa es una decisión que tienen que tomar desde Bogotá. Son los directorios precisamente quienes entregan el aval, y es una responsabilidad que ya es de parte del orden nacional en cabeza del directorio.
Claro, y el doctor Efraín Cepeda, ¿no? Pues que es un líder allí en el Partido Conservador, y nadie hable de él, que es la actual presidenta del Partido Conservador. Para finalizar, te pasa Senado, pasa Cámara y comienzan nuevamente las elecciones regionales, y usted ha dicho en muchos escenarios que usted quiere poner su nombre a consideración de los tolimenses, es su último periodo como diputado.
Bueno, cada día trae su afán. Este año vamos a estar concentrados en realizar una muy buena presidencia, en realizar un ejercicio como diputado interesante en los territorios, en seguir trabajando, en concentrarnos en Senado y Cámara. Lo otro vendrá en su momento. Nosotros lo hemos expresado, lo hemos hablado a la organización, a nuestro jefe político, y seguramente llegará el momento en donde se tomen decisiones.
Sí, ya para finalizar, el mensaje a los tolimenses, que muchas veces ven como ese espacio gaseoso de la asamblea, a veces no se tiene claridad el trabajo que se cumple, expliquémosle un poco, y ese mensaje a los tolimenses, a esa persona que quizás a esta hora está en Ataco, en Coyaima, o está en un taxi en Ibagué, ¿qué decirle por parte del presidente de la asamblea departamental?
No, que vamos a trabajar, que hemos venido trabajando, que las decisiones más importantes se toman a través de la Asamblea del Departamento. Ejemplo, el transporte escolar, que es tan importante para los municipios, para los estudiantes. Fue un proyecto que el año inmediatamente anterior pasó por la Asamblea del Departamento. El mismo permiso que se le entregó a la gobernadora, por ejemplo, para Ibagué, para realizar el puente vehicular de la Comuna 9 sobre la Glorieta Mirolindo, lo trabajamos nosotros desde la Asamblea. Y diferentes temáticas que los tolimenses no conocen, y que es precisamente lo que queremos visibilizar. Seguiremos trabajando, interpretando la realidad de las necesidades de las comunidades, siendo interlocutores y tratando de, por ejemplo, desde la página de la Asamblea del Departamento del Tolima, establecer unos chats interactivos para que la gente también se comunique con nosotros y nosotros podamos expresar sus necesidades ante el gobierno departamental.
Señor presidente de la Asamblea Departamental, Giovanni Molina, muchísimas gracias por estos minutos que le ha dedicado a los oyentes de Caracol Radio, Prisa Media, con todas nuestras emisoras unidas a esta hora del día. Muy amable.
Muchas gracias.